Historias de una Stoa. Hoy siempre es un buen día para contar historias y relatos en esta moderna Stoa. Habitualmente, nuestro foco de atención genera importancia o validez a un tema. En los últimos días de cuarentena, muchas personas han tenido mucho más tiempo estando en sus casas, viendo noticias, viendo al cielo, viendo simplemente fuera la ventana. Muchas de estas noticias han sido que han habido más terremotos, de que han habido varios volcanes en erupción, que han habido muchas luces en el cielo. La gente lo dramatiza y lo evidencia como su realidad, su momento en medio de la pandemia, algo catastrófico, pero no nos damos cuenta de que esas situaciones siempre han ocurrido. Avistamientos en el cielo de elementos no identificados. Hay relatos, los que quieras. Siempre hay erupciones volcánicas. Siempre hay terremotos. Quizás si no estuviera la pandemia, las pasáramos derecho. Así que, ¿cuál es nuestra atención? ¿Dramatizamos todo? ¿O en realidad están sucediendo elementos diferentes y difíciles para una humanidad agobiada por el miedo? Así que en esta ocasión hablaremos sobre la vida extraterrestre. ¿Existe? ¿No existe? Y si existe, ¿dónde está? ¿Por qué no la vemos? Y si no existe, ¿por qué somos los únicos en este vasto universo?
Hola a todos los extraterrestres que vinieron a visitarnos desde sus galaxias este día para escuchar un tema tan importante y controversial a la misma vez. Algunos creerán, otros no tanto. Pero es importante que tengamos en cuenta que esto no es algo que ha venido pasando o que está pasando últimamente. Eso ha venido a pasar a través de muchos capítulos de nuestra historia y creo que es importante de manera psicológica entendamos por qué este fenómeno ha sido representado desde tantas culturas, civilizaciones que han escrito a lo largo de la historia sobre estos eventos y la importancia de ellos en el desarrollo de nuestra historia como humanidad. Así que para creer un poquito más allá de si es cierto o no es cierto, que de verdad ese no es el punto de este programa, queremos llegar a un debate de por qué estas historias existen, cuál es la importancia de tenerlas allí. Y creo que una de las herramientas psicológicas de estas historias es darle un aval a cosas muchas veces que no entendemos, que se nos hacen extrañas, que se nos salen de nuestras manos. Y creo que nuestro subconsciente de alguna manera u otra busca esas herramientas para poder darle explicaciones a cosas que muchas veces no sabemos qué son, y la otra es para crear historias que perduren en el tiempo. No sé si ustedes se han dado cuenta que las grandes historias que han llegado hasta ahora, 2000 años después, como por ejemplo la Biblia, los casos de Jesús, Mahatma Gandhi, todas las grandes historias que hemos visto de dioses, semidioses, grandes mesías, grandes milagros, siempre son los que quedan y logran prevalecer en el tiempo. Creo que esta es una gran herramienta que tenemos nosotros, la humanidad, para crear historias que logren trascender y podamos llevar esa metáfora, ese mensaje, ese llamado que queremos dar al cambio o a que algo está pasando o a que algo es diferente o a que algo debemos hacer. Creo que esa es una de las funciones psicológicas que hemos buscado detrás de estas historias increíbles, que pueden que sean ciertas como puede que no, y en el mundo de la fantasía y en el mundo en el que estamos viviendo ahora, creo que todo es posible.
Muy bien, pues para irnos al otro lado y empezar a creer un poco en que sí existen estas especies y estos seres un poco quizá más desarrollados y civilizados, pues hay muchos científicos que han tratado de investigar este tipo de evento, empezando porque la creación del universo llamado Big Bang fue hace unos 12, 13 billones de años aproximadamente, y la creación de la Tierra en este sistema solar fue aproximadamente hace unos casi 4 billones de años. Es decir, que la creación de esta Tierra fue 9 billones de años después del universo. Y hay que tener en cuenta que el universo está en constante expansión. Entonces, uno de esos científicos ha sido Franz Drake, que ha formulado una ecuación que quizá no tiene respuestas, porque tiene fracciones que aún no conocemos. Otro muy popular y en el que muchos científicos han seguido su ideología y fundamentado sus análisis es Enrico Fermi, un físico que en 1950 formuló una teoría haciendo una pregunta. Bueno, si hay vida extraterrestre, si es posible que se crearan otras formas de vida mucho antes que la existencia de nosotros, ¿dónde están? ¿Por qué no las vemos? Y para entender su teoría y la complejidad de esta, hay que entender de que el humano empezó a estar acá hace 250 mil años. Es decir, somos una fracción muy mínima para poder encontrar vida compleja afuera de este planeta. Pero ¿qué tal si la vida fuera de este planeta no fuera compleja? Queremos simplemente encontrar naves, quizá destructoras, o quizá que vengan a hacer la paz con nosotros. Es decir, estamos humanizando mucho la vida extraterrestre. Estamos pensando de que esos extraterrestres tienen las mismas emociones, quizá sentimientos o fisiología que nosotros. ¿Y qué tal que no sea así? ¿Qué tal que la vida extraterrestre sea simplemente microscópica o tan mínima que ni siquiera tengan la necesidad o la manera de salir de su hábitat? ¿Qué quisieras agregar, Ale, a esta teoría de lo simple?
Creo que lo que estás diciendo es supremamente importante si lo entendemos desde una manera psicológica, desde una manera subconsciente de que podamos aprender algo. ¿Qué tal esas vidas avanzadas, esas vidas inteligentes que supuestamente estamos esperando en ver en llegar en supernaves extraterrestres, se hayan dado cuenta de que en lo simple, en la sencillez, en lo pequeño, en lo poquito, está la verdadera evolución, como hemos visto con los teléfonos celulares, que desde un principio eran paneles gigantes y cada vez tenemos aparatos mucho más pequeños y al alcance de nuestra mano y de nuestro bolsillo? Creo que también podemos hacer un poco esa analogía y entender de que quizás la vida y esa evolución está en que encontremos el valor de lo simple.
Y es que esta teoría de Fermi, o bien llamada paradoja de Fermi, es un análisis científico donde se le han tratado de encontrar respuestas a tantas preguntas sobre la vida extraterrestre. Otro de los puntos claves es de que quizás simplemente no tenemos el mismo sistema de comunicación. Hay laboratorios e investigaciones como el SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, aquí en Estados Unidos, que tratan de mandar señales a ver si en algún momento hay respuesta. Y muchos científicos a nivel mundial independientes también están en la búsqueda constante de exoplanetas y zonas de habitabilidades donde pueda haber vida, al menos formación microscópica o agua. Estamos buscando vida muy terrestre. ¿Qué tal que esas otras especies no tengan radiotelescopios, no tengan sus grandes antenas u ondas microscópicas para respondernos? La contraparte de esto es el dinero y el costo. Financiar este tipo de proyectos es muy costoso y muchos gobiernos, que son quienes financian este tipo de investigaciones, no le ven la importancia necesaria. Nada más el año pasado, en el 2019, a la NASA le redujeron varios billones de dólares para su financiamiento en la ida a la Luna o a Marte. Parte de esta paradoja de que sí debería haber vida extraterrestre, pero no la vemos, es de que quizá estamos en un rincón de una vía láctea, de un universo, de muchos universos. Estamos en un punto donde no hay mucha vida, donde no hay mucho retorno de señales, y nuestro planeta no estaría al alcance de ese tipo de civilizaciones. ¿Qué agregarías tú a esto, Ale?
Eso es importante que lo entendamos. Estamos jugando una partida de un juego que estamos buscando cuáles son las reglas y cuáles son las leyes. Algunas de las reglas y leyes ya han sido establecidas y creo que la comunidad científica y física ha podido desarrollarlas de muy buena manera, y ellas, y entre esas reglas que no podemos quebrantar, es la velocidad de la luz, y creo que ese es un buen componente a tener en cuenta de por qué otras civilizaciones no nos han podido venir a visitar, ya que esa barrera es casi imposible, y creo que los viajeros que harían eso tendrían que pensarlo 2 a 3 veces, porque si van y se emprenden en este viaje, es un viaje que no tiene regreso por las distancias tan enormes en el universo en el que vivimos.
Es muy importante esto que acabas de decir, porque precisamente Fermi, este físico de esta paradoja, hablaba de filtros, y quizá puede ser este un filtro del por qué no hay ese constante movimiento extraterrestre, o nosotros ser capaces de movernos tan fácilmente a través del universo. Datos científicos estiman de que en nuestra Vía Láctea hay aproximadamente 100.000 años luz de distancia. Es decir, que si la atravesamos a la velocidad de la luz, que es imposible para los humanos hasta ahora, nos demoraríamos aproximadamente 1 millón de años, así que esto es casi imposible para nuestra tecnología, pero precisamente pensamos de que esos aliens, esos ovnis son capaces de atravesar quizá agujeros negros, quizá agujeros de gusano. No conocemos ni siquiera nuestros propios océanos nosotros aún para llegar a saber y conocer cómo movilizarnos en el espacio. Aún estamos en la arqueología del universo.
Y si nos ponemos a pensar en otro aspecto importante sobre este tema que nos viene a cuestionar nuestros valores o las cosas que hemos venido creyendo durante tantos años como humanos, todas esas religiones o todos esos pensamientos y esas creencias se vendrían abajo a la hora de que cualquier gobernante de cualquier país importante de este mundo confirmara o desmintiera o dijera definitivamente que estos no son solamente apariciones o cosas de la imaginación humana, sino que realmente existieran. ¿Qué pasaría con tus creencias? ¿Qué pasaría con aquellas religiones donde dice que nosotros somos el centro inclusive de este universo? ¿Dónde quedarían todas esas cosas que nos han formado como humanidad? Creo que ese es un tema bastante fuerte que tenemos que tener en cuenta cada uno desde nuestras casas, desde nuestras creencias, desde nuestros hogares y desde nuestras familias, para en el día de mañana donde alguna cosa suceda y no sea como nosotros pensemos, nuestros valores no se vean afectados por cosas de terceras personas. Y en un panorama mucho más desolador, ¿qué tal si somos los únicos en este universo? Si no hay nadie más allá afuera que responda a nuestras preguntas. ¿Qué tal si somos la especie encargada de colonizar este universo? ¿Qué tal que seamos nosotros los aliens de esas historias que nos han acompañado desde principios de nuestra creación?
Así que aquí podríamos continuar hablando sobre multiversos, dimensiones alternas, pero queríamos traer datos científicos y más reales de por qué no hemos podido ver masivamente esos extraterrestres. A mí este tema me apasiona. En realidad he tenido varios avistamientos que quizá los contaré en otro episodio. Y quizá hablaremos también sobre otras dimensiones o multiversos en otro capítulo. Pero ¿por qué no finalizar pensando en que tenemos un maravilloso mini universo dentro de nuestro planeta? La cantidad de especies, de fauna, de flora y variedad de vida que hay en nuestra Tierra son maravillosas. Pero los humanos, tan solo con el hecho de poder pensar, racionar, soñar y poder cuestionarnos este tipo de preguntas que a veces no tienen respuesta, eso nos hace seres únicos, complejos. Complejos en funciones, pero también complejos de entendernos a nosotros mismos. Y esta complejidad ha hecho de que en menos de 100 años la tecnología avance tanto que tengas tú la oportunidad de escucharnos a través de la distancia sin conocernos. Y es esto lo que nos hace seres complejos, llenos de egocentrismos, banalidades y superficialidades. Y quizá por esto es que tratamos de buscar una esperanza en un ser superior, en una especie mejor que nosotros, sin tanta complejidad.